When you choose LG, you're not just getting a TV, you're getting more of everything you love. More entertainment, more innovation, more control. LG TVs are built to do more. With OLED and QNED displays that deliver breathtaking color and contrast. Smart AI-powered features that make streaming, gaming, and searching effortless. And ultra-slim designs that turn your screen into a statement piece. It's performance you can see, technology you can feel, and reliability you can trust. Get more out of every moment at home with LG.
Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. ¡Arrancamos! Porque Toluca y Tigres sacaron la cara por el fútbol mexicano. Diablos Rojos y Felinos sí pudieron ganar en su primer partido de los cuartos de final de la Conca Champions. Analizaremos qué es lo que sucedió en estos enfrentamientos ante los clubes estadounidenses. Pulso de la Liga. De cara al Mundial 2026 ya están los árbitros que representarán a nuestro país en este gran evento. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Batalla futbolera.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos arrancando el show de la Octava Sports, el doblete, ¿en manos de quién? Primero, yo quiero empezar con los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que han demostrado que son un equipo con talla internacional, con bagaje, que no se achican, que han sido subcampeones del mundo, que fueron finalistas de Copa Libertadores en su momento, cuando han intervenido en torneos internacionales, hayan estado, fueron campeones ya de la Champions Cup, y ayer dieron el golpe de autoridad que se tenía que dar, que no fueron capaces de hacerlo, y unos dirán, es que fue de local, como sea, ni América ni Cruz Azul, y sobre todo, la reciprocidad de su afición. El reto va para la gente, el americanismo, este americanismo que rodea los periodistas pagados, los no pagados por querer quedar bien con los dueños del Américo, con los que mueven los hilos. Inviten a los americanistas para que la próxima semana sean 80,000 aficionados apoyando al América para avanzar a la siguiente ronda. Muy difícil. Cruz Azul también en Puebla va a ser muy difícil, ¿no? Muy difícil. La reciprocidad de la afición de Tigres, créanme, es increíble. Y es inversamente proporcional a lo que está mostrando el equipo de Guido Pizarro, la U de Nuevo León. Ayer fue un partido que en cualquier otra ciudad, aquí nos consta, en la Ciudad de México, cuando el América jugaba en el anterior Estadio Azteca, 10,000, 12,000 aficionados. Ayer fue un partido de Champions League. Póngalo en España, póngalo en Londres, en Manchester, en Madrid, perdón, en Nice, en Moscú no, porque no hay Champions, en Berlín. Fue un partido de Champions, espectacular. Ojalá el aficionado mexicano lograra entender lo que es este perfil tigre, este factor tigre. Y de Toluca también. Toluca quiere trascender. Me parece que para el turco Mohamed, el poner el tricampeonato y un doblete sería sensacional. Sería hacer, mire, polvo lo que hizo el América, pese a que los corifeos de esta América van a seguir hablando, fue un equipo de época. Pues bueno, Toluca puede ser de época, pero no lo van a decir, porque no les interesa quedar bien con el Toluca de Don Valentín Díez. Ellos les quiere interesa quedar bien con el América de ya saben quién. Pero bueno, los dos apuestan por el doblete y qué bueno por el fútbol mexicano. Iniciamos el show de la Octava Sports.
Habla Guido Pizarro, director técnico Club Tigres.
Buenas noches, sí, satisfecho, contento por el funcionamiento. Creo que hemos mejorado de lo que veníamos haciendo y por consecuencia el resultado. Contento, sabemos, somos conscientes que faltan 90 minutos. Con mucha humildad tomaremos este resultado para ir allá y hacer un gran partido que va a meritar para poder lograr el pase. Pero sí, contento y con el desempeño de los jugadores más que nada. Buenas noches. Sí, fue un partido, como lo dije ayer, que íbamos a tratar de lograr una ventaja, que era importante el cero atrás, por cómo cuenta el gol de visitante. Pero contento, como decía recién, el desempeño. Seguramente nos invitará la próxima semana a hacer un partido igual o mejor que el que hicimos hoy, si queremos pasar. Pero consciente de que es el camino y agarrarnos de las cosas buenas que hicimos hoy.
Habla Antonio Mohamed, director técnico Club Toluca.
El recibir goles no estaba presupuestado. Es el rival de 40 partidos que dirijo acá, más o menos, de local. Ahí está. Es el rival que menos nos pateó y que más goles nos hizo. No tuvimos fortuna en ese sentido. En el fútbol no hay lógica. Era un partido para ganar 3-4-0 y si nos vamos 4-2, nos tiene que servir para saber que el rival tiene jerarquía y que nos puede hacer daño. Allá va a ser otro partido totalmente diferente. Llevamos ventaja de 2 goles, pero nosotros sabemos cómo lo tenemos que ir a jugar. Hemos sorteado este tipo de situaciones y bueno, esperemos que esta no sea la excepción. Sabemos que va a ser difícil. Pero bueno, llevamos una buena ventaja. Sí, lo que pasa es que nosotros no nos vamos a ir a meter atrás. Vamos a ir a jugar el partido, como hemos jugado en cualquier cancha de visitante. Así que esa es nuestra idea, no vamos a cambiar eso. Y sabemos que va a ser un alto grado de dificultad. Hoy, te digo, si estaremos un poquito más precisos, el partido terminaba de otra manera. Lo bueno es que el equipo recibió gol y fue a buscar, entonces eso el equipo no lo renuncia nunca. Creo que fue un gran partido, hicimos lo que teníamos que hacer de ganar. Lo ideal hubiese sido 2-0, mejor que 4-2, pero bueno, ya está, quedó así el resultado. Ahora lo que queda es descansar, pensar en el domingo primero, que tenemos un partido de liga.
El pulso de la Champions Cup.
¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es el show de la Octava Sports. Ya escuchábamos la editorial del doctor Luis Castillo, que hoy viste una camiseta de la selección mexicana en color vino, como lo que siempre toma, nada más, color vino. Y los saludo con mucho gusto a toda la gente que nos sintoniza ya. Está Nacho Fantasma Suárez, Carlos Ponce de León. Hoy, bendito Dios, no está Enrique Beas, lo cual nos congratuliza, porque siento que habrá paz en esta Eucaristía que llevaremos ustedes, llamada el show de la Octava Sports. ¿Qué les pareció? Y empiezo con mi querido Nacho. ¿Qué te parecieron estos juegos de ida?
Sí, mira, yo coincido con lo que dice Luis. Son dos equipos que están acostumbrados a ganar. Tigres no pasa por su mejor momento en lo futbolístico. Es un equipo que tiene mística, es un equipo que le gusta jugar los partidos importantes y sabe hasta hacer milagros. Regresó del más allá cuando el Cincinnati le ganó 3-0, porque es un equipo con espíritu, es un equipo con sangre, aunque en lo futbolístico esté lejos de su mejor versión. Bruneta no pasa por su mejor momento, tiene broncas ahí, ni tampoco Gorriarán. Guiñac nada más los ocupan los 10 minutos últimos como amuleto. Ayer falló Correa un penal de manera increíble y se recuperó de eso. Y además tiene una enorme ventaja, su público pesa y eso influye muchísimo, te hace te ambiente diferente. Y Toluca exactamente igual. A diferencia de Toluca, ayer tuvo un marcador engañoso, tenía que haber ganado 6-0, 7-0, y recibió dos goles de manera increíble porque se equivocó, quizá por su exceso de confianza, porque este Galaxy no es el equipo de Los Ángeles que tiene un tridente que te espanta. Este equipo es con mucha limitación. En Marco Ross entró en el segundo tiempo, pero creo que Toluca, y con todo y que metió tres Paulinho, falló dos de esas que son increíbles para la calidad que tiene Paulinho. Yo creo que el Toluca no le ponemos su garabato colorado, como diría Chabelo, porque esos dos goles que recibió fueron por descuidos propios.
Sí, y el gol de visitante cuenta, recordemos, y Tigres no recibe gol a pesar de solamente llevar dos goles, y digo solamente porque es cierto que es una buena ventaja, pero por cómo fue el partido, sobre todo en el primer tiempo, que el equipo del Seattle Sounders solamente se tuvo bien paradito y Tigres rebotaba y rebotaba, y ese penal al final, que Lainez es el que lo pide porque estaba fuera de la cancha y luego se regresa. Pero a ver, Charlie, esta medición de juegos ida y vuelta que hay de la llamada Conca Champions difiere un poco con la League's Cup. La League's Cup son partidos allá y se va a modificar, lo que sea, pero este dato de con los de ayer, 47 partidos, de los cuales desde el 2018 que se eliminó la fase de grupos en Conca Champions, 47 partidos que han venido equipos de la MLS a México, solamente han ganado 4 ocasiones. Pero cuando México juega ya también le cuesta. Es decir, de pronto se gana porque es cierto, ya sufre más la Liga MX para ganarle al MLS, pero seguimos siendo, estamos ahí superiores. De hecho, uno de los dos equipos que nada más ha ganado fuera de México la Conca Champions jugó ayer contra Tigres, en 2022, cuando Seattle Sounders vence a Pumas. ¿Qué te deja, más allá de los resultados, es este nivel, lo que vimos ayer, que de repente los equipos mexicanos les cuesta ganar allá, pero los equipos de la MLS les cuesta más ganar aquí, y son contadas y excepciones que hay?
Sí, saludos de Luis Enrique, Minacho, doctor Castillo, que por cierto, al doctor Castillo no le entendí nada su editorial de Chile Mole. O sea, yo no sé qué tiene que ver, que...
Sí. Ahí está. Ya le bajó el palomar el.
Ya
le bajó el palomar. No te metas.
Por eso mandaste censurarlo.
Mira, ya lo bajé. Pac, ¿no? Sí. No, tan sencillo como eso. Cuando se habla de. Le incomodan temas ya, Charlie, tristemente, que no puedes criticar a la América. No, para mí, la verdad, de ahí lo digo. Tú narraste ayer para Fox el partido, Luis Enrique. Estaba quien más. Gracias por los saludos. Por cierto, espectacular, por eso yo digo que es un juego de Champions. O sea, lo que ojalá el América llene con 80,000 aficionados el Estadio Azteca. Ojalá Cruz Azul, ¿no? Ya regresó Charlie.
Ya regresó.
No. Pero no el sábado, estamos hablando de Champions Cup.
A ver, no, pero tú eres el que mezcla. Charlie, ¿de qué no estás de acuerdo de que fue la editorial de Chile Mole y Manteca que dices?
Sí, no le entiendo. O sea, ¿qué tiene que ver? No sé, este odio ya intrínseco en cada comentario que se hace hacia el América, no lo entiendo. El América no perdió, ¿no? O sea,
no,
yo
pero...
creo que va a finiquitar la serie contra Nashville en el Coloso de Santa Úrsula el próximo martes. Y por ejemplo, no reparen el papelón de Cruz Azul. O sea, lo de Cruz Azul es vergonzoso, ¿no? Lo que sucedió. Y decías el Seattle, pues ese mismo Seattle fue el que le metió 7 a Cruz Azul, ¿no? En instancias anteriores. La MLS no está por encima de la Liga Mexicana. Está todavía lejos. Es cierto, ha crecido. Sí, van ahí. Tienen muy bonitos estadios, tienen buenas figuras, etcétera. Pero en términos de realmente de una competencia, sigue estando México arriba, ¿no? Arriba totalmente de la MLS. Yo creo que de las cuatro series, tres van a avanzar los mexicanos. No sé si a Cruz Azul le alcance, y sobre todo porque el LAFC es de los mejores representantes que tiene la MLS, ¿no? Entonces, no creo que le puedan dar la vuelta, aunque cierren ahí en Puebla. Ahí, por ejemplo, pues yo me imaginaría que por el poder de convocatoria de Heung-Min Son, de Hugo Lloris, es decir, de un equipo como el LAFC, que sí es como más vistoso, habría una buena entrada, pero ni siquiera creo que Cruz Azul logre la entrada. Lo de Tigres, y ahí hay que meter a Rayados, se tiene que coser aparte siempre, en CONCACAF, en Liga MX, porque son una afición. Es más, ahí tendríamos que meter ya a Toluca, que no lo ha logrado al América. Toluca ya hace grandes convocatorias. Por ahí no va la conversación hoy, ¿no? O sea, no creo que... Por eso digo que no entendí lo del doctor Castillo. Yo creo que van a avanzar los tres mexicanos y solamente Cruz Azul se va a quedar fuera.
No, es que como no escuchas, perdón, nada más, no escuchas. Yo lo único que dije...
Derecho de réplica.
Yo lo único que dije es que ojalá, o sea, no entiendes porque estás cegado, ¿no? Cuando hablo de corifeos, hablo de periodistas pagados, no pagados, ¿no? Eso te enoja. ¿Y qué los hay, Charlie? Lo sabemos eternamente, ¿no? Los hay en el fútbol. Y eso te mete, ¿no? Pero a ver, tranquilo. A lo que yo voy y dije, si tuvieras... no tuvieras la arrogancia, porque hoy eres muy arrogante, eres un top del periodismo, pero eres muy arrogante, muy soberbio. Yo lo único que dije, que Tigres le puso el ejemplo al América y a Cruz Azul con su afición. Y ahí estuvo en la narración ayer Luis Enrique Alfonso. Yo y tú sales luego a defender. Espera la entrada del sábado, ese es punto y aparte, ese es un clásico, ¿no? Porque está demostrado, y tú bien lo dices, como no hay competencia, ayer al aficionado del Volcán no le importó contra quién fuera. Fue a respaldar a su equipo. Eso es lo más, para mí, eso es lo que más destacaría. Toluca lo está haciendo de manera extraordinaria. Cruz Azul hoy está padeciendo. Yo por eso ponía el reto para el americanismo, para los porristas con micrófono. Hagan una campaña, que regalen boletos, que digan un giveaway, 5,000 boletos, porque no van a meter 80,000 aficionados en la vuelta. ¿Por qué? Porque no conecta. No, porque es importante. Para mí es importante. Para mí y para el...
Yo creo que la América no llega ni a la mitad del estadio el próximo martes. Eso es una pena, fíjate, Cruz Azul en Puebla. Si Cruz Azul lo que necesita de presión porque un partido esto te levanta y aniquilas al rival en cuanto a la presión mediática, presión al árbitro y todo, pues creo que le van a poder vender semitas, les vas a pedirlos de una portería a otra porque
claro,
no va a haber
pero
nadie.
No lo va a hacer, Nacho.
Y van a ir a ver, no al Cruz Azul, van a ir a ver este tridente que tú
claro.
tienes, y es lamentable. Y fíjate que ayer platicaba con una gente de
¿No
Cruz Azul.
¿No estuviste en
Toluca,
no, Nacho?
Sí, platiqué, ayer tuve una comida ahí con gente del Cruz Azul, de la cooperativa, y decía, bueno, qué lástima que el tema de Tula, de la recuperación de la planta de Tula, fue muy tarde, porque hubo un momento que se pensó en el interior de la cooperativa que si recuperábamos Tula en algún momento pudiéramos jugar la Conca Champions en el estadio 10.
Hubiera sido extraordinario.
Harían ese torneo, lo querían, por lo menos si lo recuperaban a tiempo, el año pasado, no en estas fechas, sí lo tuvieron en el radar. Oye, pues le hacemos mejoras. Y entonces se congracian con Ciudad Cooperativa y en la Conca Champions, por lo menos algunos partidos, hubiera quedado sensacional. Digo, me pareció a mí una buena idea que se quedó en un proyecto que no tuvo eco por las situaciones políticas y legales de esta cooperativa.
Sí, o sea, yo lo único que no entiendo es por qué movemos la conversación hacia el tema de la afición. No sé si el doctor Castillo tuvo la oportunidad, pero Rayados en la fase anterior que enfrentó a Cruz Azul lo abandonaron, no fueron, que es la mejor afición en términos de cantidad de gente que va al estadio en Liga MX, lo abandonaron en la CONCACAF. O sea, en realidad no es un tema de aficiones o no. Sabemos que al América le ha costado, a ver, sabemos que los dos regios se cuesten aparte, ¿no? O sea, que son los que dos llenan el estadio. Hoy Toluca es el que tiene el 100% de asistencia en relación a la capacidad de su estadio, que es corto, que no alcanza a ser como los monstruos del norte o como los de la capital del país, pero pues bueno, eso es lo que tiene Toluca y lo llena. Por ahí viene Chivas, tiene mejores asistencias que el América, pero de eso a decir que por eso esté mal el club o central...
No, la crítica, pero es que nadie dijo eso. Es que nadie dijo eso. Tú lo estás interpretando así en tu defensiva, recalcitrante hacia el América. No sé por qué, Chavi, te convertiste en un corifeo del América. No sé por qué eres un corifeo del América y cuando se trata de defenderlo, una plañidera del América. ¡Nos afectó el arbitraje! ¡Ay, ay, ay! No, o sea, es tan sencillo como esto.
No, pero
el americanismo, las plañideras. ¿Sí sabes qué es una plañidera?
No.
Ah, bueno, entonces investigalo y ya. Son personas que contratan para llorar en los funerales. Son personas que contratan en los funerales y entonces ya lloran. ¡Ay, ay, el muerto! No sabe nada. Esas son las plañideras. Y los corifeos viene del teatro griego, que eran los líderes del grupo, pero hoy despectivamente se utiliza los corifeos porque son los aplaudidores.
Pero doctor,
ya, después de mi clase cultural, regreso al tema.
Pero a quién te refieres con esto,
a la vuelta, ¿no? Pues hay muchos corifeos y hay muchas plañideras. No, pero a ver, no les gustaría ver. El tema no es que ganen o pierdan. El tema es.
No, no, no. Pero el tema de la afición.
Para mí, el tema es la afición. Directamente. Para mí el tema es la afición y te digo una cosa, estamos viviendo una época muy bonita de un Estadio Azteca espectacular, que el porcentaje, y esto no me lo pagaron a mí,
muy caro,
lo digo porque así lo siento.
Los precios para ir al Azteca.
No, pero
qué bonito el Azteca.
Para mí sí me gusta, Nacho, lo que yo conocí el día de Portugal me encanta. Es una oportunidad para que contra el Nashville, fíjate, y yo lo pongo y lo ejemplifico muy bien en primera persona. En los 90, un Estadio Azteca ya venido a menos, metía 100,000 espectadores. En viernes, con el tráfico de la Ciudad de México, o los lunes por la noche, con esa América de Leuven Hacker. A eso es lo que quiero verlos hoy, los 80,000 aficionados en cada partido de la América. Como lo es el Madrid, como lo es el... Eso es lo que yo quiero.
Con los precios
de
los boletos, menos. Y con lo que cuesta el estacionamiento, menos.
Es que, a ver, entiendo que ese valor nostálgico que tiene, doctor, le gustaría verlo para enmarcar más lo que es hoy.
¡Claro! ¡Justo!
Pero el tema sería que el América ojalá y regrese a su buen momento para que esa convocatoria que tenía cuando...
Es una mala racha, nada más, no pasa nada.
Pueda dar, desafortunadamente, las aficiones se cuecen por aparte. Por eso, yo creo que lo que decía Carlos Ponce de León va mucho y enfocado al pasado histórico que tiene cada equipo y cómo se identifica. Hay aficiones que, dependiendo cómo está el equipo, acompañan. Hay aficiones que incondicionalmente están. La del América, sabemos que no es así. La del América es un poco hasta de mame. El América, si va ganando, la afición acompaña. Si no, ciertamente abandona. Habrá que ver qué va a ocurrir el sábado contra Cruz Azul, pero y sobre todo por lo que dejó el mal sabor de boca con lo de México-Portugal, con la experiencia del Azteca. Ya va a haber estacionamiento, aunque sea caro, las vías de comunicación, pero lo importante es que esta América recupere y que realmente pueda pasar sobre el Nashville, como dice Charlie, que realmente
importante, ¿no?
Lo vaya a superar.
Pero dice el doctor que no importa.
Que para mí hoy no importa. Yo, por ejemplo, yo ayer estuve alrededor del Estadio Azteca, se ve que ya han mejorado porque ya no hay este tráfico que había de hacerte una hora y media. Se ve que
hubieron manifestaciones también.
Ah, tienes razón, ayer son vacaciones. Ayer llegué en 15 minutos. Pero bueno. ¿Se enoja Charlie de que...?
No, a mí me enoja porque se pone un tema en la mesa, pero nos vamos hacia otro lado. Oye, por cierto, ya hablando de aficiones, el tema del Atlante, que no sé si ya lo habían comentado, que va a regresar al Estadio Azteca, pero que la femenil se va a ir a jugar al Chivo Córdoba, allá al estadio de Toluca, que está muy cerca del Nemesio 10, están en pláticas, ya están...
Van a repetir el modelo que
lo hicieron con Cruz Azul. A Cruz Azul le fue re bien el tema de que la femenil saliera al Centenario de Cuernavaca.
Claro.
Me dicen que...
nada más habrá que...
a ver, Nacho, cómo les funcionaba, y que ya se van a quedar tres torneos, los siguientes tres torneos ya están seguros ahí en el Centenario de Cuernavaca, y que la Femenil del Atlante va a ser algo similar ahí en el Chivo Córdoba.
Extraordinario, Nacho.
Sí, y se quieren llevar también, que nada más que no aceptó en una instancia el equipo de Necaxa, pero Maclovio Yáñez está pensando en llevarse comprar una franquicia de la Liga Femenil, de la Liga Femenil Profesional, ya sea del Puebla, de alguno que, porque hay muchos equipos que no quieren ni les interesa los equipos femeniles, y sí, meterlo en Veracruz, lo cual se me hace interesante porque es fútbol de primer nivel.
Claro.
Y volviéndolo al Atlante, hay que decirle a Escalante que mande un exterminador de topos, porque
¿un exterminador de qué? De topos.
Entonces, no le han hecho muchas mejoras porque pues a la Universidad del Estado de México, pues así que le guste mucho el deporte y le metan al deporte, pues no. Y entonces había muchos de topos con unos amigos que jugaron ahí y se quebraron sus patitas. Entonces, habrá que decirles que...
Oigan, yo les tengo, a ver, regresando al tema de la Conca Champions,
tan sabroso que estaba esto. Nada más déjame preguntarle algo, algo a Nacho. Eso se me hace muy bueno lo que hace Maco Yáñez, ¿no? Porque entonces va a poder ir a la América Femenil, va a poder ir a... eso es lo que lo platicábamos en algún momento, esta oportunidad que tienen plazas, ¿no?
Eso de Veracruz al fútbol de elite va a ser muy complicado, va a pasar muchos meses o muchos años, o sabrá Dios cuánto, nadie lo tiene garantizado. Pero que vaya la América, que vaya la Chivas, que vaya las Rayadas a un equipo competitivo, es una posibilidad.
Lo del tema de los Piratas de Veracruz, lo del tema este de que la franquicia
es una trampota
para allá, me dicen que en Veracruz viene un caos tremendo, que la opinión pública se le está volteando a que les hayan dado el pirata fuente al tema de los hermanos Yáñez, que son los que...
Los hermanos Vives,
que son los que llevan el tema a Veracruz, y sobre todo porque viene el tema este de Celaya, que fue el equipo con el que tuvieron el problema del muerto que terminó, de toda esta tragedia.
Dijeran en mi pueblo, Carlos,
complejísimo, mucha atención ahí, porque ya incluso la liga ya avisó que se va para allá Celaya, que viene un tema muy, muy duro.
Fíjate, hay veces que dicen, Nacho, no tengo ninguna prueba, pero tampoco la menor duda de que algo hay detrás de eso, porque mientras, si lo decíamos ayer, Charlie, no estuviste, mientras que la Unidad Deportiva Hugo Sánchez, que es un estadio benéfico para la comunidad, no de uso exclusivo para el fútbol profesional, ahí entrenan atletas del deporte de Boca del Río, hay escuelas de niños, señoras que van a caminar.
La natación.
La alcaldesa lo canceló. Lo clausuró, esa es la palabra. Y en CU, misma circunstancia, tristemente, un desvivido afuera, no pasó nada.
En el Santos Territorio, Santos Modelo pasó lo mismo y no pasó nada. Jugaron ese mismo día, jugaron la femenil. Pero ahí también, y fíjate que es un buen proyecto, juega este sábado el Racing B. Yo no sabía, yo pensé que nada más tenían el que está en primer lugar en la Serie A para ascender a expansión. Van de superlíderes. Y juegan la final contra mis paisanos, los Artesanos de Metepec. La final, el Racing B. El equipo de la Sub-18 fue campeón en torneos internacionales. Nos puede gustar o no, y tendrá tintes políticos o no, pero es el proyecto más responsable y con mejores resultados de la Liga Premier y de muchos de expansión. Y increíblemente está metida en un tema político, porque los vive, los apoya el esposo de la señora Nale, que se movieron ahí con Íñigo Riestra, que viajó tengo hasta la matrícula del avión privado que viajaron a Veracruz, sí, tengo el LED, cuando salieron, fue Rafa Rodríguez de Televisión Azteca, el señor Vives, Íñigo Riestra y el esposo de la señora Nale.
Y encima,
a planchar ese tema.
con la franquicia de Celaya.
De Celaya, que acabó
la justo
en Veracruz.
Que recuerden que estuvo atorada porque lo tiene que aclarar la federación. La franquicia de quién es, o sea, no, por eso, pero ante la federación, ¿de quién es? Esa siempre es una gran, sigue siendo de la familia Char. O sea, es una simulación. Ya la vendieron y la pagaron al paraguayo, ¿no? Entonces, eso es raro. Y dos, nada más abonando lo que dice Nacho, Marco Yáñez compra a Tepatitlán, a la familia, ay, se me olvidó que fue presidente del Atlas muchos años.
Sí,
Martín del Campo, Martín del Campo. Lo compra, pero ya cuando dice, mira, va a haber mucho, me enfoco al tema de Veracruz, le ha vendido a la gente de una empresa en Guadalajara, en Jalisco, que se llama Pacífica, que de hecho cada pretemporada se juega la Copa Pacífica, que llegan a Monterrey, sí, y tal. Es el nuevo dueño de Tepatitlán, que se va a quedar ahí, ¿no? Mira, ¿en qué terminamos de la entrada de la América?
Enrique, ya podemos regresar.
¿De qué están hablando?
Ya podemos regresar a hablar de... No, una pregunta para Nacho, Charlie, obviamente, y si tienen como referencia. A mí me llamó la atención ayer las declaraciones de Vega cuando termina el partido. Y habla del tema de la rodilla, ¿no? Que tuvo que limpiar la rodilla. Pero, Nacho, yo lo sentí como que mandó un dardo. ¿A quién? Es lo que te quiero preguntar. Alexis Vega, porque dice, quienes estaban preocupados por cómo estaba la rodilla, yo les quiero decir que no tengo ningún problema, pero, y si quieren, pueden venir a verla. ¿A quién fue dirigido eso, Nacho?
Es que yo creo que está claro a quién fue dirigido, ¿no? Al Vasco Aguirre,
claro.
que lo dijo de manera pública en una de las conferencias de prensa que cubrió Luis, que lo sabe mejor que nadie. Él fue, lo dijo, ay, cuando dijo, ay,
la Alexis, expresión hizo,
hasta la meca, así como, ay, güey, no me preguntes eso. Eso el dardo no es dardo, es algo que dijo, pues, ¿por qué no me preguntaste? Me hubieras preguntado, no, casi no lo ocupó.
Entró de cambio. Es para el Vasco, le preguntamos exactamente previo al partido frente al Bélgica a Javier, y más allá de que decía que le agradecía, esa mueca de duda que hizo Javier, nos quedamos todos ese día en la conferencia de prensa, ¿no? Como diciendo, ¡ay! Parece que no va a estar, ¿no? Y Alexis, en su derecho abierto, dice, no, pues aquí estoy, ¿no? Que ayer, fíjate, en el gol que hace el Toluca, deja acordarme cuál es. Viene de un mal despeje de Alexis Vega, que va a defender, despeja hacia el centro, dije, ya la regó Alexis, y de ahí arranca Toluca, y ahí ya me quedó claro que ya se está recuperando Alexis, porque termina acompañando la jugada, abren para el Canelo Angulo por izquierda, pica por derecha para cerrar Alexis Vega, y va corriendo hacia el centro Paulinho, es uno de los goles de Paulinho, y ahí anoche me quedó claro que ya lo de Alexis sí va a llegar al 100% para el Mundial. Ayer hizo un recorrido a gran ritmo, ¿eh? O sea, afortunadamente para Javier se está recuperando.
Oye, ayer le preguntaba
Toshiro, después del Mundial tendrá que ser sometido a otra revisión, porque si no tiene problemas, va a tener problemas a futuro. No sé si ustedes se acuerdan de Enrique Alfaro. Igual, sí, claro, una mala cirugía, que ahora tuvo un problema, una complicación con un tumor que le tuvieron que extirpar. Le pasó lo mismo. Reprogramó una cirugía y después le salieron más complicaciones. Es el tema de Marcel también. Ok, sí puede jugar con un ligamento que no está roto totalmente. Sí, ha habido casos
parcial.
Hasta con el ligamento roto, sí. Pero no porque haya habido casos y que todos vayan a reaccionar de la misma manera. Porque el que tengas también el tendón roto como parcialmente, pues también influye la mente, porque entonces puedes entrar con desconfianza y dices, ay, ¿qué tal si me trueno? Y que juegan otros factores. Ese es el tema también. Lo que también tenían temor de Alexis Vega.
Justo, fíjate, también hace muchos años antes de la fractura que tuve, casi como 18 años, saliendo de un estacionamiento, me resbalé y quedó parcialmente roto el ligamento, y el doctor Ortega me dijo, a ver, tú no eres deportista de alto rendimiento, puedes seguir tu vida así, si es necesario en 15 o 20 años, será una cirugía, pongo el ejemplo porque aunque no es lo mismo, sí, muchos deportistas apuestan por eso, ¿no? Ya voy a cumplir 15 o no sé.
A mí me pasó algo similar, ¿no? En una jugando fútbol, me fracturé tibia y se me rompió el ligamento, pero nunca me di cuenta que no tenía ligamento. Entonces, durante años, más de 10 años, estuve sin ligamento y jugaba y todo, y de repente me dolía. Pero bueno, sí se puede, los músculos de la rodilla.
Izquierdo, por eso no te
dolía. Oigan, creo que tenemos que ir a corte, pero yo les voy a proponer algo. ¿Por qué no, eso que es democrático? ¿Por qué no le creamos su programa Vea solo de 4 a 5 de la tarde y que nos deje aquí a los 4, ¿no? Estaría genial, ¿no?
Y es una buena idea, ¿eh? El público yo también lo agradece. A ver, también, señor productor, ponga todos los mensajes donde aplauden que nos enseñó Enrique Vea.
El doctor Castillo, Charlie, porque de repente se nos va haciendo medio veas, ¿no?
Sí. Se contagia.
Pon los mensajes.
Sus mímicas y que periodistas.
¡Oh! Vamos a la pausa.
Las plañideras. Mira, ahí está. Para leer los comentarios. ¡No! ¡Ponlos!
Mira, yo que ya pausa, pero bueno,
Luis, dice. El perrito faldero.
Del Vasco Aguirre. Master, ¿no? Fantasma, dice Carlos Morales, no veo a Enrique Bombeas, el rey del martillo, habla sin memoria deportiva y su lengua es su mayor problema.
No, de acuerdo.
Pero muchos están ahí. Dice Javier Monterrey, Luis Castillo es corifeo de Aguirre.
Ya enseñamos a la gente. Monse,
¿con qué cara eres un descarado? Dice, no ofendas, Castillo, dice Starlight 25. Tú eres el qué, el
mamporrero.
Vasco Aguirre y nadie te dice nada. O sea, estás entre Mikel y entre Aguirre ahora.
Sí. Ahorita ya pasó lo de Mikel.
Manden mejor al guarachudo Castillo con su novio Solatzi a Cancún. Habla de soberbia, que se quite el gel, la sangre de la boca. Siempre le gusta hacerse el interesante, decir algo y nunca dar las notas completas.
Oh, que la canción.
¿Qué más? Rápido. Y se ponce el huilón. ¿Por qué te enojaste el otro día por decir que los baños del Azteca están peor que los de Puente Grande?
No es cierto eso. Es que no todos. No creo, no. Va a quedar muy bien.
Que los de la zona de prensa están terribles, ¿no? Que no es tienen agua.
Yo no entré, la verdad, te soy sincero, pero por ejemplo, en los palcos de transmisión no hay. Yo creo que van a avanzar, a ver. Por supuesto que la narrativa es quedó, no quedó, porque tan es así que la zona de prensa para el Mundial había clavos todavía, no clavos, tornillos para amarrar los escritorios, que son un peligro, y optaron por poner las banderas de México y Portugal ese día, porque no les dio tiempo de terminar la zona de prensa, pero a todas luces tú decías, no, pues aquí no terminó, por ejemplo, no había monitores.
Estaba a la vista, o sea, lo que
no hay monitores todavía.
Lo importante que era la cancha y la parte de las tribunas era lo que estaba, ¿no? Lo demás, obviamente, ojalá pueda ir mejorando. Bueno, tenemos que ir a pausa. Porque
¿toma y daca o ya no hay?
No lo sé.
¿Qué es eso de toma y daca?
¿Hay toma y daca? Ah, no se vaya.
Que sí. Si hay, no te vayas, Ponce.
Es un invento que
Ponce, no te vayas.
Ok.
Creo que
pero explíquenme bien la dinámica, porque no entiendo nada.
Uno pregunta, otro responde rápido.
El conductor, que es Luis Enrique, pregunta un tema y los tres respondemos. Ya.
Rapidito y cortito ya. Pero vamos a la
próxima. ¿Por qué toma y daca?
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Toma y daca.
Bueno, regresamos para el toma y daca. A tu duda, mi Charlie, porque ya nos había ganado el tiempo. Unas jaladas de estas de Beas que ya sabes, en sus noches de insomnio y ebrias, se sacó de la manga. A ver, cortito y al pie. ¿Dónde está? Ya se fue.
Ese sería el nombre de la sección, cortito y al pie.
Ahí está Nacho de regreso.
A ver, rápido, a ver, para entrar, tengo aquí un guión, pero para entrar rapidito y empiezo con Nacho, Charlie, doctor. Katia Itzel, que se da a conocer que va a estar en la Copa del Mundo con César Arturo Ramos Palazuelos. Katia Itzel es mejor que el gato porque va al Mundial y se bajó y bajaron al gato.
¿Por qué? Por una cuestión de género. Evidentemente no está a la altura del gato, pero es una decisión de FIFA de dar esa equidad de género. Y como ya está César, y obviamente que esta árbitra no está al nivel de muchos árbitros, pero en el aspecto femenil sí está rankeada entre las mejores, y esa es la razón.
¿Va por ser mujer entonces, Charlie?
Qué dura respuesta. Sí, va por ser eso. Es decir, es la política woke que adopta FIFA, y el gato Ortiz es mejor que Katy Itzel, pero no va el gato porque hay que recordar que CONCACAF le bajó el pulgar por aquel exabrupto que tuvo de ir a pedirle la firma a Messi en un partido de CONCACAF. Es decir, el gato también pudo haber ido, no es sustitutivo, y pero es este tema de CONCACAF. Y sí, Katy Itzel va porque entre las mujeres árbitras es de lo mejor, pero no es mejor que el gato Ortiz.
Doctor, queda claro, quien designa y propone es la CONCACAF, la Comisión de Árbitros, a la Comisión de Árbitros de FIFA. Está muy claro, aquí no hay polémica, tristemente. Sí pudieron haber sido, en lugar de dos árbitros centrales, tres, pero el gato Ortiz se baja por lo que dice Charlie, y además porque el personaje se lo ha comido, ¿no? O sea, esa es la realidad. El gato es muy buen árbitro, pero el personaje se lo ha comido. Es, hasta le dicen, oye, no llevarás en el nombre de Marco la maldición del arbitraje. No, pero es que dices tú, porque se nos perdió el gato.
Del gato a ti te cuento una. ¿Sabes que de repente se está lleno así de soberbia y su personaje? No, es que a mí me conocen más que al gobernador de Durango.
¿Dónde? Sí, sí, sí. Oye, fíjate, pero es que la primera vez les cuento, una ya les cuento esto que no ha podido trabajar. Primer partido que pita como local en el América, en el Estadio Azteca. No es que sea americanista, no. Pero se le ocurre invitar a su familia que bajen al campo. Lo castigó la Comisión de Árbitros, porque eso no lo puedes hacer. No, en tus primeras, tal vez es un consagrado, metes hasta la novia, el amante, lo que tú quieras. Pero cuando estás iniciando, pues no, o sea, y eso también le ha costado mucho las formas, perdón, la novia, el otro se escuchó muy fuerte, ¿verdad? Terminé. Sí,
y eso nadie tiene, ni menos los árbitros, ¿no? Menos, según Capillitas, no. A ver, la otra, Chicharito, se va a Fox en inglés. Cuando parecía que sí iba a ESPN, ¿qué les pareció la noticia, Nacho?
Pues pobres de nuestros paisanos que tienen que oír a Dreyfus.
Los va a llevar a evangelizar, Charlie.
Sí, no, a mí me parece un fantástico, le va a subir el rating ahí a Fox Sports en inglés, ¿no? Como dices muy bien. Él ya tenía un acuerdo con ESPN, pero cuando viene la oferta de Fox Sports, mientras ya habían escuchado que ESPN, pues ya tenía ahí un preacuerdo. Llega la oferta de Fox Sports, le ponen la mesa el canal de los Murdoch, en inglés, la transmisión del Mundial en Estados Unidos en inglés. Entonces el Chicharito ve, dice, no, pues sí, mejor regreso a una Copa del Mundo. Increíblemente Javier Hernández va a regresar a una Copa del Mundo. Ya la puede contar como Ricardo Peláez, ¿no? Que cuenta también todo, hasta cuando fue como niño, como lo que sea.
Aparte, bueno, pues Chicharito va a estar con Zlatan, ¿no? Compartiendo, y con Thierry Henry.
Yo más que comentario...
Más, viene otro,
sí,
más.
Sí. Para terminar, yo le preguntaría a ustedes que son muy cercanos a la familia Murdoch. No, por eso me toca. No, pero es que no va a dar mi opinión. Porque creo que esto es más importante, y nota para que lo retome el francotirador. Ustedes que conocen bien a los Murdoch, ¿será acaso que aparezca, o solo es en inglés, o podrá aparecer en cuadro titular dando algún comentario? Porque es la misma familia, entiendo yo, ¿no, Nacho?
No, pero yo te digo,
son los ya mismos, me explicaron. Adultos,
sí. Pero no revueltos. Una cosa es Fox con un presupuesto para, porque tiene los derechos en Estados Unidos, tiene los derechos para transmitir. Y una cosa es Estados Unidos y la división de deportes en inglés. Otra es Fox Deportes, que es en español. Uh-huh. Para Estados Unidos, y otra es Fox One, que
son ustedes.
Firmas para una cadena en español. O sea, es el mismo negocio, Charlie, pero rápido.
El tema es como lo de Tom Brady. El contrato es muy específico y dice, vas a narrar o ser analista en inglés para Fox Sports Estados Unidos, pero me dicen de Fox México que si tienen acceso a él con la acreditación de Fox,
con entrevistas,
para que les pueda hacer a lo mejor alguna entrevista, algún contenido, pero acceso a él no quiere decir que Chicharo por contrato tenga que darles forzosamente esa entrevista.
Bueno, esto es el Toma y Daca. Bye, Enrique Veras.
¿Qué nombre?
Toma y Daca.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
la octava entrada.
Hola, hola, ¿cómo están, amigos? Qué placer saludarlos. Jesús May de este lado, quien lo hace como siempre con mucho gusto, y hay que platicar acerca de lo que sucede en las emociones de la pelota caliente de los diamantes, porque ya hay consecuencias, ya hay sanciones después de la trifulca que sucedió esta semana en las grandes ligas. Ya hay consecuencias. Fue en el compromiso que se disputó el pasado martes 7 de abril, donde se estaba disputando el segundo juego de la serie entre Los Angeles Angels y los Atlanta Braves. Se vivieron momentos de tensión tras una auténtica trifulca donde se vaciaron las bancas auténticamente, pero donde los dos grandes protagonistas terminaron siendo Reinaldo López de los Braves y Jorge Soler de Los Ángeles. Estos dos peloteros fueron los que se enfrascaron con mayor intensidad en el conflicto, porque López lanzó una bola alta que rozó a Soler, y pues evidentemente Soler se calentó, corrió hacia el montículo, se armaron los golpes, las bancas se vaciaron, fueron momentos de tensión, López incluso pegándole a Soler con la pelota. Fueron momentos, pues la verdad, pues sí, de mucha tensión las que se vivieron allá en el diamante de juego. Y después de esta reprobable situación, la Major League Baseball ya tomó cartas en el asunto y reveló los castigos para los dos peloteros. Ambos peloteros se van suspendidos por 7 juegos y además recibieron una multa económica, una sanción económica, que aunque las grandes ligas no revelaron el valor de la multa económica, pues sí, se espera que sea pues sumamente pesada y que la afectará sin duda a estos dos peloteros después de que se armó esta trifulca. Lamentable situación la que se vivió, pero pues ya hay sanción para los dos peloteros. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirnos. Esto es lo que sucede en el mundo de las grandes ligas del béisbol. A nombre de todos los que hacen posible este espacio del show de la Octava Sports, nos escuchamos y nos vemos mañana. Que tengan un excelente día.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.